aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dorop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Vámonos al pasado, un poquito más al pasado. Bueno, misma época más o menos del episodio pasado.
1800, 700, por ahí.
Sí, pero un poquito más político.
Ay.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos.
Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba más.
¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1841... Charles Julius Guiteau nació en septiembre en Freeport, Illinois. Charles fue el cuarto hijo del empresario Luther Guiteau y su esposa Anne, pero su hermana Frances prácticamente lo crió porque pues, les valía madre. Con el tiempo se convertiría en su madre sustituta y en su principal fuente de apoyo moral y financiero durante la mayor parte de su vida. En general, los lugareños de Freeport pensaban que toda la familia Guiteau era muy extraña y se susurraban chismes sobre la locura del acervo genético de esta familia. La madre de Charles murió cuando él tenía 14 años. Luther era un padre brutal. Charles era azotado con frecuencia y recibía un flujo constante de abuso verbal. Ahora, Luther seguía la religión de John H. Noyes.
¿What?
No sé si has escuchado hablar de la comunidad Oneida.
No.
Era una comunidad en la era victoriana, en los 1800, que practicaba la vida comunal con múltiples parejas sexuales.
Eran swingers.
Ajá. Era muy poco común para la época.
Sí.
Eran swingers en la época victoriana.
Wow.
Sí. Charles heredó $1,000 de su abuelo cuando era joven y se fue a Ann Arbor, Michigan para asistir a la Universidad de Michigan. Pero resultó que se fue sin antes haber pasado los exámenes de admisión.
Ah, sí. Hasta el sueño.
Ajá.
Sí, sí.
Yo me voy, mira.
Lo más importante es estar ahí, güey. Lo demás se arma solito.
Luego llegó, tomó los exámenes y no pasó. Charles también comenzó a seguir a Noyes y viajó en 1860 para vivir en la comunidad Oneida, que era una comuna de Nueva York, que era el centro del culto a Noyes. Pero Charles era un poquito... Pues lo describían como un idiota.
Ok.
Incomodaba a la mayoría de los miembros de un culto sexual, güey.
Era el vato rarito que nadie quería que participe en la orgía,
güey. Era el vato raro del culto sexual.
Güey. Wow. Sí, ok. Creepy, sí.
Sí, de hecho, Guiteau repelía a más mujeres de las que atraía. O sea, nadie quería nada con él. Estuvo ahí durante 5 años y se rumora que nunca cogió ¿Nunca con le tocó?
Nadie. Mira que todo, tenemos ahí unas muñecas inflables. Está ponchada, pero... Hay un bolillo también. Tú ahí sí. Tú sale imaginación.
5 años en un culto sexual y no poder coger.
Wow.
Ese nivel de incel.
Loser.
Es, ese nivel de incel es impresionante.
Horrible. Güey.
Otros miembros del culto lo apodaron Charles Get Out. Se decía que no era bueno en el trabajo que tenía que hacer en el culto, porque obviamente todo el mundo tenía un trabajo asignado, aparte de su pues, le tocaba limpiar, güey. No sé.
Sí, sí.
Y se confundía y cometía errores. También se enojaba con facilidad. Y cuando se enojaba, gesticulaba salvajemente. Otras veces se sentaba en un rincón y no hablaba con nadie.
No, sí, claro que no iba a coger.
Una forma en la que el culto controlaba el comportamiento social era a través de la crítica, como la mayoría de los cultos. El individuo que iba a ser criticado se sentaba en medio de una habitación y los demás miembros formaban un círculo a su alrededor. Simplemente se sentaban ahí y dejaban que Charles los escuchara, haciéndole saber que era un arrogante, que tenía un gran ego y que era un pendejo. Porque aún siendo un incel que no cogía y estaba ahí y nadie lo quería, el güey se creía que era un chingonzote.
Sí, pues estás definiendo un incel.
Sí. De hecho, él se consideraba mejor que la mayoría de los demás y tenía un sentido de importancia personal increíblemente inflado. Después de un tiempo, Charles decidió que Noyes era tiránico y opresor y dejó el culto.
Claro. En que mi mano coge más rico que todos ustedes. No lo necesito. Ya me voy.
Ahora,
hacer mi culto de la mano.
Después de acusar a Noyes de ser tiránico y opresivo, se mudó a Nueva Jersey en abril de 1865 y creó un periódico que difundía las enseñanzas de Noyes.
Ah, seguía con.
Ajá. El culto le dio $50 en libros, $100 en ropa nueva, $100 en efectivo y un pagaré por $800 para que se fuera.
Es lo que sí, se pagaron para que.
Literal. Sí, vete, no te queremos.
Toma, aquí. Voy a tratar de coger allá. Aquí no va a suceder.
Él se sentía, obviamente, güey, soy la chingosa, soy la verga, por eso me dieron dinero, güey, para, quieren que difunda el mensaje.
Mi propio culto.
Ajá, güey, es este, es como en la película de Bichos cuando todo mundo quiere mandar a Flick lejos para que no esté interrumpiendo todo el desmadre. Era algo así, pero mucho más turbio. Curiosamente, no mucha gente quería suscribirse a un periódico de un culto sexual. Y después de 14 semanas, el periódico, pues,
fracasó.
Charles se dio por vencido. Y regresó al culto. Inmediatamente reanudó sus sentimientos de superioridad sobre los demás miembros de la comunidad. Aumentaron las tensiones rápidamente. Y Charles abandonó definitivamente la secta el 1 de noviembre de 1866.
Sin haber tenido sexo una sola vez.
Pero le dieron otra vez dinero para que se fuera.
Creo que le están enseñando un mal patrón a este tipo.
Sí. No va a ayudar con su futuro. Charles luego se dedicó a ser un hombre de negocios. Pero... turbios.
Ajá.
Era un estafador, güey, okay, básicamente. Sí.
Tiene sentido.
Por ejemplo, cuando iba a alguna ciudad y se hospedaba en alguna casa de huéspedes, se escapaba en la noche para no pagar. Tuvo algunas estadías breves en la cárcel y siempre se la mantenía moviéndose y mudándose para mantenerse un paso adelante de su creciente número de acreedores, porque el güey pedía dinero prestado o hacía compras a crédito, no pagaba y se iba.
Ok.
Charles también trató de mandar a Noyes porque sentía que se le debía por todo el trabajo que había hecho durante su residencia en el culto sexual.
Me deben orgasmos y saber cómo se ven las boobies de a de veras.
Después de todo el dinero que le habían dado, él estaba exigiendo otros $9,000.
Ay,
joven. Noyes se negó a llegar a un acuerdo. Charles había firmado un contrato cuando llegó que decía que obtendría alojamiento y comida a cambio de mano de obra. Y Charles entonces consideró chantajear a Noyes haciendo públicas las historias de sexo dentro de la secta. Noyes le escribió al abogado de Charles y le dijo que Charles nunca fue un buen trabajador, que era malhumorado, que era engreído. Y luego también dijo que Charles, cuando estaban dentro del culto sexual, admitió haberle robado a sus empleadores anteriores, así como visitar prostitutas con frecuencia y haber contraído una enfermedad venérea. Y además era adicto a la masturbación.
Y también una vez confundió el bote de lubricante con el de sriracha y fue la peor noche del club. Es un imbécil este tipo.
Ahora, insisto, estás en un culto sexual y tienes que ir a pagarle a prostitutas por fuera, güey, porque nadie te pela.
Ahí es donde tienes que ver hacia adentro, ¿no? Así, tal vez el problema soy yo.
Y era adicto a la masturbación porque no le quedaba a Dios.
Claro, todo el día estás viendo a gente coger bien a gusto, libremente. Claro que tú vas a estar en el cuarto.
Charles luego redactó una apelación, según él, en la que describía todo el sexo que estaba sucediendo en el culto La envió al fiscal general en Washington, a funcionarios del estado de Nueva York, a ministros y editores prominentes en Nueva York. Noyes luego amenazó.
El culto creció.
Pues sí, yo creo. Noyes amenazó con presentar cargos de extorsión y Charles se rindió y se mudó a Chicago. Ya. Exprimí todo lo que podía exprimir. Desafortunadamente,
menos nadie me exprimió. Necesitaba exprimir ya de veras.
En 1869, Charles se casó con Annie Bunn, a quien conoció en el YMCA de Chicago. Era la bibliotecaria. Tenía un hijo legítimo y 18 años de edad.
Oh my God.
Charles aprobó el examen para el Colegio de Abogados de Illinois y comenzó una práctica legal que fracasó rápidamente. Entonces tomó a su esposa y se mudó a Nueva York. Sus 5 años de matrimonio no fueron buenos. Charles solía encerrar a su esposa en un armario por la noche cuando estaba enojado con ella. Si tenían un desacuerdo, por muy leve que fuera, él le gritaba, cito, soy tu amo, debes someterte a mí. Charles luego contrajo sífilis de una prostituta y se la pasó a su esposa. Ella demandó.
Sí se podía en ese tiempo.
Ajá, interpuso el divorcio alegando que él le dio sífilis. El juez le dijo, sí, tienes razón, te puedes divorciar. Y más tarde resultó que Charles había tenido relaciones sexuales a propósito con una prostituta que sabía que tenía sífilis.
Para darle sífilis a su esposa.
Para darle sífilis a su esposa.
¿Quién es este güey?
Y que su esposa tuviera razón para divorciarse, güey.
Ah, aparte.
Porque el güey ya no quería estar con ella.
Y él lo va a tener los huevos de ajá, él. Hizo entonces, todo este plan.
Ajá, para darle sífilis a la esposa y que ella pudiera legalmente divorciarse de él.
Es la máquina de Rubik's. ¿Cómo se llama esa?
Rube Goldberg.
Rube Goldberg, machine de divorcio más grande. Ajá. Meto una prostituta con sífilis y lo voy a ir y lo voy a cortar el condón. No conocí con mi esposa.
Sí, todo bien hasta aquí. Charles siguió teniendo problemas de dinero en la ciudad de Nueva York. Los acreedores comenzaron a acercarse al hermano de Charles, que se llamaba John, para cobrar sus deudas. John le escribió a Charles animándolo a que pagara sus deudas. Pero Charles escribió una respuesta. Cito, encuentra $7 adjuntos. Mételos en tu trasero y límpiate la nariz con ellos. Esto te recordará la estimación que te tiene Charles J. Guiteau. Firme y devuelva el recibo adjunto y le enviaré el resto del dinero, pero no antes. Y eso espero que termine con nuestra relación.
Tipazo, tipazo.
Charles luego tuvo una breve estadía en la cárcel después de que intentó escabullirse de una casa de huéspedes sin pagar en medio de la noche. Después se fue a vivir con su hermana Frances y su familia. Mientras estaba ahí, se le ocurrió la idea de comprar un periódico local de Chicago que usaría para apoyar a los políticos en los que él creía. Inspeccionó un montón de edificios para albergar su nuevo periódico y se puso a observar las prensas de vapor y cómo funcionaba todo. Luego se acercó a Charles Farwell, un rico hombre de negocios de Chicago, y le dijo que necesitaba unos $200,000 para hacerlo realidad.
Ah, pelada.
Leve. A cambio, haría a Farwell presidente de los Estados Unidos de América.
Ah, sí. Ah, buen deal.
Sí, tú dame $200,000
y por presidente.
Se arma. Farwell dijo no, gracias. Así que luego Charles le pidió a su papá que sacara un préstamo por $25,000. Su papá dijo que no. Luego le pidió a su papá que mínimo le perdonara algo de la deuda que tenía con él.
Ah, va por pasos. Me gusta sí. Que empieza arriba. Este hombre sí es visionario. Empieza arriba. No, bueno, vamos a bajarle. Y si no, eso no funciona, papá, te voy a dar sífilis. Sí.
Y pues le debía $200 a su papá. Le dijo, bueno, pues perdóname parte de la deuda. Y el papá dijo, no. Luego.
Dick, el papá también. ¿No?
Su papá le dijo a Frances que pensaba que su hermano Charles estaba poseído por Satanás.
Probable.
Después de unos meses, Charles intentó atacar a Frances con un hacha que estaba usando para cortar leña. No había razón aparente para el ataque espontáneo. Frances llamó a un médico. El médico habló con Charles durante un rato y luego le dijo a Frances, está completamente loco. Le recomendó que lo internara, pero Charles huyó antes de que Frances pudiera hospitalizarlo.
Oh my God.
Luego, Charles comenzó una serie de apariciones como orador para probar las muchas reuniones de avivamiento religioso que atravesaban el país a finales de esa época. Lo que hemos hablado, que hay un chingo de predicadores por todas.
Pasó por todas, ¿no?
Sí, se subió al mame así de, vamos a ver qué pedo.
A ver si me jalo de mormón, ¿no? Bautista, Quaker, esos güeyes tiemblan, ¿no? Eso está chido.
Pasó un tiempo aprendiendo cómo funcionaban las cosas y durante el día iba a la biblioteca, leía libros de teología, se fue mudando de pueblo en pueblo, alquilaba salones para dar sus pláticas y luego se iba sin pagar. Dejó un rastro de pensiones, impresores y sastres no remunerados, porque pues iba por su ropa, iba a imprimir folletitos.
Y lo sembraba. Ajá.
Pero él no parecía realmente estar tan interesado en todo ese asunto de la religión. Un artículo periodístico describe uno de sus discursos. Cito, hay un infierno, 50 personas engañadas creen que debería existir. Charles J. Guiteau, si tal es realmente su nombre, es un fraude y tiene la imbecilidad claramente estampada en su rostro. El sinvergüenza descarado habló solo 15 minutos. De repente agradeció a la audiencia por su atención y les deseó buenas noches. Antes de que los 50 asombrados se hubieran recuperado de su asombro, él había tomado su dinero, huyó del edificio y escapó. También dejó atrás a media docena de cobradores que esperaban hablar con él.
Ese es su talento.
Su talento.
Todo el mundo tiene un talento. Eso sí está talentoso lo que acaba de hacer.
Y ahora Charles se acercaba a los 40 y comenzó a tener una pequeña crisis de la mediana edad.
Nunca su padre. Cogido, güey.
Sí, güey, qué pedo.
Con alguien cogido. Que quisiera coger conmigo.
Su padre murió y esto lo obligó a analizar su propia vida. No había llegado a nada y pensaba que era un gran hombre que debería haber hecho algo importante. Decidió que había intentado las ocupaciones equivocadas. Claramente su lugar estaba en la política.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo con él. Tiene todo el perfil de un buen político.
En 1880 fue un año electoral. Como republicano de toda la vida, Charles se puso del lado de los stalwarts en las amargas luchas internas dentro del partido. Bueno, en esa época estaban dos facciones del Partido Republicano peleándose.
Entre ellos.
Ajá. Entonces se puso al lado de los stalwarts. Escribió cartas y discursos en apoyo del plan de los stalwarts para devolver a Ulysses Grant a la Casa Blanca. Pero los stalwarts fueron derrotados y James Garfield iba a ser el candidato republicano. Así que Charles cambió de bando. Dijo, yo apoyo Garfield.
Garfield y Odie para vicepresidente.
Y comenzó a producir documentos relacionados con Garfield y hacer discursos. Pero lo que hizo realmente fue, nada más le cambió el nombre, o sea, los discursos que tenía de Grant y los folletos, y le puso Garfield.
¿Y ya?
Y ya. No cambió nada en la información biográfica. Le daba crédito a Garfield por la infancia de Grant, por las batallas decisivas que ganó y los logros de su gobierno. Y Charles comenzó a rondar por la sede de los republicanos, tratando de convencer a los que estaban en el poder para que le permitieran hablar en la ciudad. Dijo, güey, yo sé hablar. Ustedes déjenme hablar y esto se va a aprender en chinga, güey. Finalmente, porque estaba chingando mucho, lo dejaron y le dieron un discurso. Dijeron, mira, ahí hay una docena de votantes negros.
Bueno, nada mal puede salir.
Espérate, no me acuerdo si ya podían votar o no. Creo que todavía no pueden votar, pero nada más ya eran ciudadanos libres. Les dijo, ahí están, habla con ellos. Garfield ganó las elecciones. Inmediatamente después, Charles le envió una carta. La carta decía, cito, los hemos barrido, justo como esperaba.
¿Al presidente de los Estados Unidos?
Sí.
¿Tu compa? Uh-huh. El de las orgías.
Sí. Charles nunca había conocido a James Garfield en persona. Pero él creía que el discurso que había dado en agosto de 1880 era la principal causa de la victoria republicana.
Claro, güey.
Estaba seguro de que ahora se acercaba a las grandes alturas a las que estaba destinado. E igualmente seguro de que el Partido Republicano y James Garfield estarían en deuda con él para siempre. Charles se mudó a Washington, D.C. para recibir lo que estaba seguro sería una interminable serie de honores. Estaba pensando en desfiles, visitas a la Casa Blanca, banquetes. Sorprendentemente, la Casa Blanca lo ignoró por completo.
No, ¿cómo?
Pero Charles decidió que debería ser embajador y comenzó a escribirle cartas a la Casa Blanca.
Güey, esto es como si el vato que vendió sodas en Wembley cuando tocó Queen, ajá, le manda una carta a Freddy de estuvo hecho el concierto. Ajá. Nos vemos el próximo. Yo te abro. ¿Viste lo que hicimos?
Juntos.
Ajá. ¡Wow! ¡Eo!
Le escribió al presidente Garfield, cito, la próxima primavera espero casarme con la hija de un millonario republicano en Nueva York fallecido.
¡Ah! Sus planes sí están muy... Digo, tira para arriba, eso sí. Tira muy arriba.
Y creo que podemos representar al gobierno de los Estados Unidos en Viena con dignidad y gracia.
Ah, no tenía esposa, pero ya está pensando que va a estar de embajador en Viena.
Claro.
Con su esposa viuda,
sí,
rica.
Con su esposa ajá, rica. Sí. Curiosamente, no obtuvo respuesta. Entonces le envió a Garfield otra carta. Cito, llamé para verle esta mañana, pero estaba ocupado. Anteriormente le envió una nota sobre la misión austriaca. El actual cónsul de Austria, según tengo entendido, desea permanecer en Viena hasta el otoño. Es un buen tipo y no deseo molestarlo en ningún caso. ¿Qué piensa de mí como cónsul general en París? Creo que prefiero París a Viena y supongo que mi nombramiento se confirmará pronto.
Este es el vato de WhatsApp que tienes que estar, que siempre dejas en visto. Pero no sé, no desestima nada. Sigue nomás subiéndole.
Sí. De nuevo, sin respuesta, comenzó a escribirle a diferentes funcionarios del gobierno. Al secretario de Estado, Blaine, le escribió, cito, en enero pasado le escribí a Garfield sobre la visión de Austria. Y creo que ha presentado mi solicitud y tiene una inclinación favorable. Desde entonces he decidido solicitar el cargo de cónsul general en París. Hablé con Garfield al respecto y él dijo que su respaldo ayudaría. Así que yo hablaré con usted al respecto tan pronto como tenga la oportunidad. No hay nada en mi contra. Yo pretendo ser un caballero y un cristiano. Extrañamente, no obtuvo respuesta.
No, ¿cómo?
Pensó que era raro porque ese discurso que dio, que nadie escuchó, le había otorgado a Garfield la Casa Blanca.
Claro, se merece.
Por lo tanto, dijo, tal vez necesito escribir más cartas.
Sí, sí, sí. Están ocupados. Sí lo leen, pero se les olvida de contestarme. Eso es lo que está pasando.
Sí. Es Stan, güey, de Eminem, este güey. Pero con diferentes... No nada más le está escribiendo a Eminem, le está escribiendo al manager de Eminem, al maquillista del show que tuvo en Denver. O sea, trae un desmadre. Mientras estaba en Washington, Charles encontró alojamiento en una casa de huéspedes bastante respetada. Había un tal general Logan alojado ahí y Charles lo acosaba constantemente, apareciendo a su lado siempre que era posible. Cuando la mujer que dirigía la pensión le entregó a Charles su primera cuenta, él se fue en medio de la noche. Dejó una nota en la que prometía el pago una vez que obtuviera su puesto de $6,000 al año en la administración de Garfield.
Mira, él le va a dejar los 6,000, pero nomás deme chance. Estoy esperando que se muera John, que está casado con una chava. Y una vez que sea viuda, me voy a casar con ella. Y nos vamos a ir a París. Y lo va estando en París, voy a vender varios de los pavos reales que tenemos ahí en el consulado. Y con ese dinero lo va a pagar, señora. Atentamente, yo.
Entonces la señora dijo, fue con el general Logan. Le dijo, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Y le dijo, güey, ese güey está loco, güey. O sea, obviamente nunca va a trabajar ahí. A estas alturas, Charles ya se estaba desmoronando. No tenía fuentes de ingresos. Ya no tenía porque de repente se ponía a vender libros, se ponía a hacer así dinero de diferentes maneras. Ya no tenía familia, nunca tenía amigos.
La viuda, o sea, seguía no viuda.
Sí. Su ropa, que estaba en mal estado cuando llegó a Washington, se estaba deteriorando lentamente en su cuerpo. Pues era la única ropa que tenía. Ya vagaba por la nieve ya sin botas ni abrigo. Las mangas desgastadas de su ropa ya estaban así colgando y medio... Y estaba harapiento ya, básicamente. Ajá. Su camisa ya ni cuello tenía, ya era un desmadre. El secretario de Estado, Blaine, recibió tantas cartas y mensajes de Charles que cuando un día Charles lo vio en la calle, se acercó a él y le dijo que era el tipo que le escribía las cartas, Blaine le gritó. Así, así. Nunca vuelvas a hablarme sobre el consulado de París mientras estés vivo. Naturalmente, esto hizo que Charles escribiera una carta al presidente Garfield. Cito, el secretario de Estado es un hombre malvado y debe exigir su renuncia inmediata. De lo contrario, usted y el Partido Republicano se verán afectados.
Estando tips. Claro. Sí, muy bien.
Después de esto, a Charles se le prohibió la entrada a la Casa Blanca. Porque pues andaba ahí rondando, güey, nada más allá afuera, en los jardines.
Me encanta que aparte nunca se consiguió cualquier otro trabajo. Cualquier otro. No.
Todos estaban debajo de él.
Trabajar en París.
Luego, escuchó la noticia de que los puestos de cónsul se habían ido a otras personas.
¿Cómo es posible?
Se enfureció y se sintió traicionado. ¿Cómo podía negarle un puesto de honor después de que sus discursos y sus trabajos y todo lo que había hecho había asegurado la elección? Luego, a mediados de mayo, mientras estaba en su cama, Charles concluyó que el presidente debería ser destituido.
Sí, pues que no lee las cartas.
Ajá. Y también dijo que él debería ser presidente.
Claro, güey, tírale arriba.
Oró por un tiempo porque era un asunto de suma importancia. Se puso en oración. Luego en junio...
Diosito, por favor, deja de casarme con un Kennedy. No vamos a llegar a la presidencia.
Luego en junio concluyó que esto era lo que Dios quería que hiciera. Entonces pidió prestados $15 y compró una pistola.
¿Qué?
Consiguió una pistola con un bonito mango porque eventualmente estaría colgado en un museo. Y pensó que tenía que verse bien la pistola, güey. No puedes tener una pistola toda culera en un museo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que no puedo... No puedo no darle crédito la visión que tiene este. Si hubiera aplicado sus talentos en escribir un libro o cualquier otra cosa. Wow. Y... Es más, en planear bodas, güey. Excelente wedding planner este güey.
Un escribano, le encantaba escribir cartas.
Ajá.
Luego, después de conseguir la pistola, se dispuso a matar al presidente Garfield.
Abortó. Puso ahí un chorro de lasaña y los esperó a que llegara.
Sí. Pero era lunes y pues Garfield no se levantó, güey. Abortó varios intentos de dispararle a Garfield. Durante las siguientes 3 semanas siguió al presidente por la ciudad. Incluso asistió a la iglesia en la que iba Garfield y verificó si sería posible dispararle desde una ventana mientras él estaba sentado ahí en una banca. También le escribió una carta al pueblo estadounidense. Cito.
¿A todo el pueblo de Estados Unidos?
Sí. Cito. Al pueblo estadounidense. Concebí la idea de destituir al presidente hace 4 semanas. Ni un alma sabía de mi propósito. Yo mismo concebí la idea y me la guardé. Leí atentamente los periódicos a favor y en contra de la administración y poco a poco me asentó la convicción de que la destitución del presidente era una necesidad política, porque traicionó a los hombres que lo formaron y con ello puso en peligro la vida de la República. Esto no es un asesinato, es una necesidad política. Pero la realidad es que le costaba apretar el gatillo. Una noche se encontró con Garfield y con Blaine caminando por la calle, pero no se atrevió a apretar el gatillo.
Que eran otros tiempos, ¿verdad?
Sí.
No había servicios secretos.
Ahorita llegó a esa parte, güey. Oh. El 18 de junio fue a la estación de tren donde Garfield estaba poniendo a su esposa, se le estaba acompañando un tren para un viaje a un centro turístico en Nueva Jersey, porque la esposa estaba, se sentía un poco mal. Entonces, pues vete allá donde hay aire de playa a ver si te mejoras. Y Charles vio a Garfield ahí, pero no pudo dispararle porque pues, estaba ahí con su esposa que tenía problemas de salud y no quería incomodarla.
Ah, bueno, tiene algo de decencia este hombre. Sí.
Ahora, el asesinato de Abraham Lincoln se había considerado una anomalía producto de la guerra civil. Y Garfield, como la mayoría de la gente, no veía ninguna razón por la que el presidente debería tener guardias o guardaespaldas. Y sus movimientos y planes estaban publicados en los periódicos. Tú sabías dónde iba a estar el presidente en todo momento.
Sí, era como un influencer.
Ajá. Guiteau sabía que Garfield dejaría Washington el 2 de julio de 1881, porque pues, así estaba publicado en el periódico. Así que la mañana del 2 de julio se levantó temprano, desayunó y salió a asesinar al presidente. Primero puso un palo en el barro a la orilla del río para practicar tiro. Fue a la estación del ferrocarril de Baltimore y Potomac y esperó. Mientras esperaba, le lustraron los zapatos. Habló ahí tenía un taxista
para
ayunado.
Alguien que no tiene dinero, güey. Está gastando balas, está gastando lana en bolearle los zapatos. Pero asumo que está pensando que los zapatos tienen que estar bonitos.
Exacto,
para la foto.
No, pero es que, o sea, es que no es que no tenga dinero, es que no tiene dinero ahorita. Va a tener dinero mañana.
Perdón. Ya mero se muere.
Hoy no tiene dinero mañana.
De la viuda.
Wey. Sí, güey. O sea, ahorita no tiene dinero, pero mañana va a tener dinero. Y se puso a hablar ahí con un taxista que estaba enseguida ilustrándole también los zapatos para que lo llevara a la cárcel cuando terminara con su cometido.
¿Le dijo al taxista?
Sí, le dijo al taxista, mira, voy a matar al presidente, güey. Ahorita nomás espérame y me llevas a la cárcel.
Sí te llegó la carta, ¿verdad? Se la mandé a
todos los taxistas, todo el gremio.
Todos los taxistas y todos los estadounidenses.
Cuando Garfield entró en la estación, Charles le disparó 2 veces. Le dio en la espalda y en el brazo. Y gritó, Chester Arthur es el presidente ahora, que era el vicepresidente de Garfield.
Así funciona, ¿no? Así era antes la Constitución.
Sí.
Si le das un balazo al presidente y te declaras tu presidente.
Uh-huh. Pero no se declaró presidente él, o sea, dijo, el presidente ahora es el vicepresidente.
Ah, es el vicepresidente, Chester. Sí, cierto.
Garfield tenía una bala alojada cerca de su columna. Ahora, este era un momento en la historia médica en la que pues los doctores no sabían que la buena higiene era importante. Pasaron varias semanas metiendo sus manos sucias e instrumentos sucios en el nuevo agujero de Garfield, donde entró la bala. Su herida original tenía 9 centímetros de largo. Cuando los médicos terminaron con sus tratamientos, ella medía 50 centímetros la herida.
¡No te pasa! ¿What?
Sí, o sea, de ser una... O sea, la herida...
¿Un rollito de bala?
Ahora ya era la mitad de su torso, güey. Estaba teniendo una...
¿Se están metiendo ahí adentro cuerpo completo a buscar la bala o cómo?
Prácticamente,
¿qué están haciendo?
Le provocaron numerosas infecciones y complicaciones. Incluso Alexander Graham Bell fue convocado para buscar esta bala perdida.
Bell.
Ajá. Obviamente.
¿Cómo? ¿Le marcó por teléfono a ver si le contestaba la bala?
No. Pero eso te va a gustar, güey. Usando su nuevo dispositivo de detección de metales...
¡Yes! ¡A huevo! ¡Es brillante la idea! ¡Claro que sí!
Bell conectó su dispositivo, se puso ahí con el presidente y al principio todos pensaron que Bell había localizado con éxito la bala.
Ajá.
Pero cuando los cirujanos operaron al presidente para ver dónde está la bala, pues no la encontraron ahí.
Pero le hicieron otro hoyo para empezar.
Ajá, por eso. O sea, te digo que la herida... Entonces le abrieron un poquito y ya se fueron uniendo las heridas. No localizaron la bala y fue entonces cuando todos se dieron cuenta que el gran inventor había detectado los resortes de metal del colchón de la cama del presidente. No sé, el detector funciona. Eso no cabe duda, el detector de metal funciona.
Caballeros, este hombre está lleno de balas. En la cabeza, en la mano, en los pies. ¡Qué pendejo!
La bala estaba alojada cerca de las vértebras de Garfield. Nunca se encontró mientras el presidente siguió vivo. Mientras tanto, Charles le escribió al famoso general William Sherman. Cito... Acabo de dispararle al presidente. Le disparé varias veces porque deseaba que se fuera lo más fácilmente posible. Su muerte es una necesidad política. Soy abogado, teólogo y político. Voy a ir a la cárcel. por favor, ordene sus tropas y tome posesión de la cárcel de inmediato.
Ay, uf, va a llegar todo el mundo, me va a querer chingar.
Sherman pasó, leyó la carta y nomás volteó con todos así, güey, ¿quién es este güey? No lo conozco, neta, no sé. Mientras el presidente permanecía en agonía durante semanas, Charles estaba en prisión. Seguía creyendo que había hecho algo noble y que iba a ser aplaudido. Pero resultó que las personas a las que había estafado a lo largo de los años se convirtieron en celebridades. Empleados de hotel, encargados de casas de huéspedes, clérigos, impresores, gente de la YMCA, empezaron a contarle sus historias a la prensa de cómo el güey que le disparó al presidente los había estafado a todos antes. Charles esperaba ser liberado bajo fianza y luego participar en una gira de conferencias donde fácilmente iba a ganar unos $30,000 y los iba a usar para pagar a los mejores abogados defensores.
Saqué mi nuevo libro, ¿cómo le disparé al presidente con mis zapatos boleados?
Extrañamente no le dieron fianza.
¿No? ¿Al hombre que le disparó al presidente?
No.
Qué raro.
El 13 de septiembre, Charles le escribió al juez que supervisaba el caso. Cito, si decidiera declararme culpable de agresión con intento de matar, el gobierno negociaría conmigo dándome 2 años, que es el tiempo más bajo de condena que permite la ley. Apenas sé si lo haría, como espero ser absuelto, cualquiera que sea el cargo.
Postdata, ¿cree que si me mandan a la cárcel federal podré tener sexo con alguno de los internos finalmente? Gracias.
Garfield murió el 19 de septiembre, 11 semanas después del tiroteo. La mayoría de los médicos de la actualidad creen que habría sobrevivido si los médicos se hubieran lavado las manos, se hubieran lavado sus instrumentos y no estuvieran abriéndolo nomás para ver qué
pasa. Y si el Garfield no hubiera estado lleno de resortes todo su cuerpo.
Sí, güey, hubiera estado mucho más fácil. De hecho, o sea, lo pudieron haber cerrado y es muy probable que pudiera haber vivido con la bala ahí adentro, güey.
No estaba paralítico ni nada.
No. Charles fue acusado de asesinato y su juicio comenzó el 14 de noviembre de 1881 y duró más de 6 meses. Charles le envió una carta al nuevo presidente, Chester A. Arthur.
De nada.
Sí, güey.
¿Sí?
Básicamente. Dice, cito, mi inspiración es un regalo del cielo para ti, supongo que lo aprecias.
Wow.
Te sube de 8,000 a 50,000 al año. Te eleva de una cifra política a presidente de los Estados Unidos con todos sus poderes y honores. Para el gabinete sugiero lo siguiente.
Claro, claro que tiene.
Secretario del Estado, el señor Conkling. Para tesorería, el señor Morton. Guerra, el general Logan, el güey que estuvo chingando ahí en el hotel. Al fiscal general, el señor E.A. Stores de Chicago. Y quiero que se rinda todo el honor a los restos del general Garfield. Era un buen hombre, pero un político débil.
Porque no leía mis cartas, el hijo de pinche madre. Tenían florecita y le eché mi perfumito y todo.
Charles también escribió una autobiografía.
Claro que escribió una pinche autobiografía.
Llamada The Truth and the Removal. Partes de las cuales se publicaron en el New York Herald. Por ejemplo, esta parte que decía, cito, busco esposa.
¿En su autobiografía?
Sí. Quiero una elegante dama cristiana de fortuna, menor de 30 años, perteneciente a una familia de primera. Soy aficionado a la sociedad femenina y creo que las damas son aficionadas mías y estaría encantado de encontrar una pareja. El juicio comenzó. La defensa de Charles estuvo a cargo de su cuñado, el esposo de Frances, George Scoville. Pero Charles estaba insistiendo en representarse a sí mismo durante todo el juicio. Charles estaba muy descontento de que Scoville estuviera tratando de usar una defensa de locura. Él insistía que estaba legalmente loco en el momento del tiroteo, pero no lo estaba médicamente.
Ok.
Discutió en voz alta en la corte contra los intentos de sus propios abogados de declararlo loco.
Este hombre es inocente. ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! Todo no llegamos a eso.
Constantemente hablaba directamente con el juez, los testigos y los espectadores. A menudo contradecía a los que testificaban en su nombre. Un tal doctor Spitzka testificó que no tenía dudas que Charles estaba loco y que era una monstruosidad moral. Pero los fiscales argumentaron que Charles no estaba del todo loco. Ahora, Charles creía que sus acciones habían sido ordenadas por Dios, que sería liberado y recibiría el elogio adecuado por su acción heroica, y se dirigía a los espectadores de la sala del tribunal diciendo, cito, he tenido muchos visitantes de tono alto, medio y bajo, todos estaban contentos de verme y expresaron la opinión sin una voz disidente de que yo debería ser absuelto.
Uy, si está delirante este vato.
Obviamente está mal, güey. O sea, este es un güey que tenía sífilis, güey. Esto es locura por sífilis, güey.
¿Ya? Sí. O sea, ya estaba mal y ajá, la sífilis no ayudó.
Sí, o sea, el güey ya tenía sus pedos de la infancia y luego el sífilis lo
sí, mandó. Sí, traía un pedo de narcisismo increíble y ahorita ya está delirando.
también necesitaba dinero para su juicio e hizo un argumento bastante excelente. Cito. Deseo invitar a mis amigos de todo el país a que me envíen dinero.
Crowdfund me.
Si la gente le ha dado a la señora Garfield $200,000, algo espléndido, algo noble. Ahora quiero que me den a mí algo de dinero. A lo largo del juicio, Charles insistía en que no podía ser considerado responsable ya que había estado actuando para Dios. Reprendió continuamente a Scoville, a su abogado, cada vez que no estaba de acuerdo con lo que decía. Le gritaba cosas como, salte de mi caso, pinche culo. Bueno, consummate ass, culo consumado, le dijo. Preferiría que un niño de 10 años juzgara este caso antes que tú. Has comprometido mi caso en cada movimiento que haces.
Pues yo si fuera ahí el defensor, nomás el juez, así que ya ven, está loco. Ya no tengo más que decir, su señoría.
Charles estuvo constantemente maldiciendo durante el juicio al juez, a su equipo de defensa, a los testigos y a la fiscalía. Entregó su propio testimonio en forma de poemas épicos que recitó extensamente. Solicitaba asesoramiento legal de los espectadores al azar en la audiencia.
Así de, a ver, tú.
Ajá, ¿qué pero opinas? Les pasaba notitas así de, pasa el estrella, güey. Así, ¿qué digo ahora que me paro ahí en el estrado? A menudo sonreía y saludaba a los espectadores y reporteros que estaban dentro y fuera de la sala del tribunal. El juez Walter Cox amenazó con amordazar a Charles si no se callaba, güey. Y mientras estaba en prisión durante el juicio, Charles hizo planes para postularse para presidente en 1884.
Claro, aim high.
Después de meses de testimonio, el jurado levantó la sesión, lo encontró culpable de inmediato. Después de que se leyó el veredicto de culpabilidad, Charles dio un paso adelante y le gritó al jurado, cito, todos ustedes son idiotas consumados. Además de una corriente adicional de maldiciones y obscenidades. Fue ejecutado el 30 de junio de 1882. Mientras lo conducían a su ejecución, Charles Guiteau continuó sonriendo y saludando a los espectadores y reporteros. Notoriamente bailó hasta llegar a la horca, estrechó las manos de su verdugo.
Miren, y esto que le voy a poner la Macarena. Y en los noventas voy a hacer un chorro de dinero. Acuérdense de mí. Y fue lo único bueno que trascendió de este hombre.
Y ahí en el patíbulo, como último pedido, recitó un poema que había escrito durante su encarcelamiento.
Ay, qué pinche hueva de vato, ya que lo maten.
El poema se llamaba I'm going to the Lordy, o voy con el señor.
Con el señorín.
Originalmente había solicitado una orquesta para tocar mientras recitaba su poema.
Quiero aquí a Coldplay, por favor. Y hamburguesas de McDonald's. Uh-huh. Todos los invitados les den glow sticks, por favor. Pero uno de esos robots gigantes que ponen las quinceañeras con luces también estaría bien.
Esa solicitud fue denegada.
No.
Pero iluminó al verdugo y a la multitud con un poema confuso y peculiar que había escrito para la ocasión, que era un regalo final para las personas que según él deberían haberlo reverenciado. Y el poema decía, voy al Señor, estoy tan contento. Voy al Señor, estoy tan contento. Voy al Señor. Gloria, aleluya, voy al Señor.
¡Ey, güey, rima!
Amo al Señor con toda mi alma, gloria, aleluya, y por eso voy al Señor. Gloria, aleluya, voy al Señor. Salvé mi partido y mi tierra, gloria, aleluya, pero me han asesinado por eso.
Voy al Señor.
Y esa es la razón por la que voy al Señor. Gloria, aleluya, voy al Señor. Me pregunto qué haré cuando llegue el Señor.
Este güey está tratando de durar horas ahí, que no lo mataran. Sí. Lo estaría sacando el culo al Señor, señor. Y el cielo es azul, azul como las gaviotas que vuelan en el país, de este país, que es la gloria del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. ¡Todavía no termino! ¡No, espérate, todavía no termino!
Supongo que no lloraré más cuando llegue con el Señor. Gloria, aleluya. Me pregunto qué veré cuando llegue el Señor. Espero ver las cosas más gloriosas, más allá de toda concepción terrenal, cuando esté con el Señor.
¡Baja el hacha! ¡Todavía no termino! ¡Espérate!
Gloria, aleluya, estoy con el Señor. Ya.
Ya,
güey. Y pues esa es la historia del lunático sifilítico que mató a James Garfield, güey.
Yo no sabía, güey. Sabía que lo habían matado, pero no sabía cómo había estado.
Güey, pero las circunstancias están de what the fuck. O sea, tienes un güey que literal, primero tenía problemas mentales claros desde la infancia. Sí. Y luego contrae sífilis. Se la pasa a su esposa y luego, o sea, el güey estaba delirando por la sífilis, güey. O sea, si no le hubiera dado sífilis, igual nomás hubiera sido un loco, güey, narcisista que hubiera seguido estafando gente. Pero ya ese pedo como que le desbloqueó lo último que fue de... ¿Y si yo soy el presidente?
Está bien Chapman, este vato.
Sí, güey. ¿Y si lo mato? Sí, está bien loco, güey. Si lo
mato, me van a querer, me van a ser presidente. Uh-huh. Todo el mundo va a leer mis poemas.
Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 48 de The Dollop, Charles Guiteau. Sí, o sea, si quieren, pueden encontrar textos en internet que escribió este güey. Neta está... O sea, el poema es el más ridículo, pero si hay otros que te dices, güey, no mames.
Yo quiero saber qué piensa del culto de swingers.
Está decepcionado porque no cogió, güey. Pero sí, es un incel con sífilis. Ajá. Básicamente.
Qué peligrosa combinación.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados, como arroba el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Recuerden que también tenemos mercancía del Dollop si quieren comprar tazas, playeras, etcétera.
Ahí todo mecánico.
Si no, tú dale.
También encuentran como el Badiablo y también encuentran tazas y camisas uh-huh. bien padres de Dollop.
Y recuerden,
la historia es maravillosa.
Sí, güey. O sea, que te enseñaran en la escuela esta parte de la historia. Nomás te digan, oh, Charles es el güey que mató al presidente Garfield.
No, que tenía un sifilítico que compró la pistola pensando en que le iban a poner un museo.
Sí, güey. O sea, es que visión tenía.
Sí.
Pésima ejecución de sus ideas, pero el güey tenía visión.
Como todo México.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a irse con el Señor. Gloria, aleluya, con el Señor.
Con el Señor. ¿Cómo será estar con el Señor? Me imagino estar con el Señor.
Muy señorial estar con el Señor.
Gloria, aleluya, Señor.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.